Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 5 y 9 minutos de la tarde, las 4 y 9 en Canarias. Don Luis del Pino, buenas tardes.
¿Qué tal está usted, señor Brandau?
Estupendamente, porque hoy es uno de esos días que dices, madre mía, la de cosas que tenemos que explicar, contar, analizar a los oyentes en la tertulia, menos mal que están en la tertulia el director de Sin Complejos, Luis del Pino, el adjunto al director, Esteban Urrieta, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y uno de los periodistas con mejor información de España, sí señor, Alejandro Vara, buenas
de
tardes.
Mejorcito que hay,
y he dicho uno tardes. De los, porque tengo amigos que tal se pueden sentir ofendidos, por eso he tenido que abrir el abanico. Y
hay mucha envidia.
Si no habría dicho el mejor. Mirad lo que os... No, de verdad, que hoy es un día, además lo notas, por las audiencias en internet, ¿verdad, Luis? Por cómo nos está funcionando el contestador, los mensajes en Twitter. Hoy es un día que está la gente pegada a la radio, sobre todo a una radio como esta, en la que la gente dice lo que piensa sin temor a las consecuencias que pueda tener. Tenemos que explicarle a la gente a quién beneficia, porque ayer estaba, como decía Luis del Pino, la gente en los partidos políticos, descorchamos el champán, va a haber elecciones, no elecciones en Cataluña. Vais a escuchar luego cómo el PP y Pedro Sánchez han explicado a preguntas incómodas de los periodistas por qué creen todavía que pueden ser presidente Pedro Sánchez y Rajoy si las cosas están como están. Vais a escuchar a Esperanza Aguirre mandando un mensaje en clave interna a Mariano Rajoy sobre las líneas rojas que debe tener el Partido Popular. Vamos a hablar también de lo que está pasando en el caso NOS. Y por eso le hemos pedido a Esteban Urrieta que viniera hoy a la tertulia. Te hemos hecho el atraco como se debe hacer, a mano armada. Primero cebo con pinchazo y luego te vienes para la tertulia, Esteban. ¿Te parece bien, no?
Sarna con gusto no pica.
Correcto, porque me vas a tener que explicar lo de la Fiscalía y Hacienda. Y le hemos pedido a la audiencia, a Alejandro, que nos diga si le parece bien o le parece mal lo que ha hecho el rey de España. Ha recibido una notificación después del vacile de los últimos días de la presidenta de la Asamblea, de la Asamblea Nacional de Cataluña, y luego, no, primero no fue esta de la Asamblea y ahora
primero
del Parlamento.
De la Asamblea y luego la ascendieron. Sí.
Bueno, pues
el sueldo también.
Oye, que no sé si voy a ir a la Zarzuela a informar al rey de que tenemos nuevo presidente, no sé si voy a ir, me voy a hacer lo interesante, y ha mandado una carta diciendo, oye, que queremos ir, ¿cómo tenemos que hacer? Respuesta, tenemos la respuesta que le ha dado la Casa del Rey a Forcadell Nieves.
Sí, la respuesta es, abro comillas, con la finalidad de cumplir los trámites establecidos en la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña, agradeceré que la comunicación oficial de la presidenta del Parlamento de Cataluña, Su Majestad el Rey, se realice por escrito y a través del jefe de la Casa.
Le hemos preguntado a la gente, ¿les parece bien, les parece mal, les parece lo normal, les parece que es una medida más para la galería y que tendría que tomar otras más importantes? 91-504-5098, 91-504-5098, y luego me lees los mensajes que me dices, Nieves, que están llegando muchos en nuestra cuenta en Twitter.
Avalancha.
Y en nuestro perfil de Facebook.
En nuestro perfil de Facebook también, y en @eslatarde en Twitter.
Y luego os pregunto también a vosotros qué os ha parecido. Pero antes, la última noticia, la contaba Fernando Lorente, que está siguiendo los informativos, el juicio del caso NOS. Esta mañana se abre la vista, estamos todos pendientes de si se va a aplicar la doctrina Botín o la doctrina Tucha, ahora nos lo explicas, Esteban, pero lo último es que la Fiscalía ha sacado un nuevo informe de Hacienda. ¿De qué se trata, Esteban?
Es un informe reciente elaborado por la Agencia Tributaria a petición de la Fiscalía Anticorrupción, en el que la Agencia Tributaria considera que la infanta Cristina no ha cometido los dos delitos fiscales por los que se acusa a Urdangarín y a ella como cooperadora necesaria. Es decir, es un informe solicitado por la Fiscalía, digamos, ad hoc, en el que la Agencia Tributaria, por otra parte, bueno, se ratifica en el posicionamiento que había tenido hasta ahora, que es el de exonerar a la infanta Cristina de cualquier responsabilidad penal en el fraude fiscal en el que sí que participó, y de eso no cabe ninguna duda. Si se aplica la doctrina Botín, este informe da igual que esté presentado o no. Si no se aplica la doctrina Botín, lo cual es, en fin, puede ser un indicio por parte de la Fiscalía de que esté convencida de que la Fiscalía, de que la doctrina Botín no se va a aceptar, bueno, pues es un argumento más a favor de la infanta y procedente del mismo organismo que ya contamos, pues que llegó a validar tres facturas falsas, admitiéndolas como deducibles para evitar que a la infanta Cristina le saliera delito fiscal. Entonces, bueno, con todos mis respetos, los pronunciamientos de la Fiscalía, de la Agencia Tributaria y de la Abogacía del Estado en este caso, como ha concluido el juez Castro en instrucción, yo los pongo en cuarentena.
Pero antes de que nos expliques doctrina Botín, doctrina Atutxa, Esteban, ¿qué necesidad había de que la Fiscalía sacara otro nuevo papelito de la Agencia Tributaria? Si ya había sacado papelitos en los que había quedado retratada para bien o para mal.
Bueno, porque yo creo que no las tienen todas consigo. Es decir, que bueno, el panorama para la infanta Cristina es muchísimo más favorable que para Urdangarín. Pero, en fin, cabe la posibilidad, y no es tan remota, de que finalmente pueda salir condenada si no se acepta la doctrina Botín. Es decir, es que la infanta Cristina era propietaria y es al 50% de Aizón, que es la sociedad que se llevaba el dinero público del instituto procedente del Instituto NOS, que falsificaba facturas, que defraudaba Hacienda, y la infanta Cristina estaba ahí con nombre y apellidos. Por lo tanto, separar el grano de la paja, como ha venido pretendiendo la Agencia Tributaria y la Abogacía del Estado, pues es que es complicadísimo, por una sencilla razón, porque la propia infanta Cristina quiso estar con nombre y apellidos en primera línea de playa, por así decirlo, por una cuestión que explicó el notario que trabajaba para el matrimonio Urdangarín-Borbón, y es que este notario, que se llama Carlos Masià, cuando fueron los exduques de Palma a constituir esa sociedad Aizón, dijo, hombre, ¿cómo vais a poner a la infanta Cristina con nombre y apellidos en una SL? Es que esto puede ser un lío. Si mañana la sociedad suspende pagos, esto puede afectar a la corona y demás. Y le contestó Miguel Tejeiro, que era y es el cuñado de Diego Torres, el que llevaba el papeleo del Instituto NOS. Le dijo, no, Carlos, esto tiene que ser así porque la infanta Cristina va a ser nuestro escudo fiscal. Es decir, la infanta Cristina está en primera línea de todo este tinglao porque era el escudo protector, porque era el nombre y su DNI, el 14Z, el elemento que iba a disuadir a la Agencia Tributaria, a la Fiscalía Anticorrupción y demás, en caso de que hubiera algún problema.
A veces damos por hecho que la gente tiene que saberse de todos los conceptos, los términos y demás. ¿Qué es la doctrina Botín? ¿Qué es la doctrina Atutxa? ¿De qué estamos hablando, Esteban?
Bueno, de manera muy sintética. Vamos a ver. La doctrina Botín lo que sostiene es que cuando se produce un delito fiscal, solo está legitimado para solicitar que alguien se siente en el banquillo, para acusar a alguien por delito fiscal, la Agencia Tributaria a través de la Abogacía del Estado, es decir, el propio Estado como perjudicado. De darse por buena esta doctrina Botín, en este caso nos encontramos que ni la Agencia Tributaria ni la Abogacía del Estado acusan a la infanta Cristina por delito fiscal. Por lo tanto, si no hay una acusación, por mucho que el juez instructor, en este caso Castro, quisiera, no podía sentar en el banquillo a la infanta Cristina. Es decir, en España, por mucho que un juez instructor considere acreditado que un ciudadano ha cometido un delito, si una de las partes del procedimiento no acusa, no solicita la apertura de juicio oral, el juez no puede hacerlo. Según la doctrina Botín, insisto, solo la Agencia Tributaria, solo la Abogacía del Estado está legitimada. Si no se aplica esa doctrina Botín, cualquier otro ciudadano, el sindicato Manos Limpias o quien considere, se puede sentir perjudicado por el fraude fiscal de la infanta Cristina y, por lo tanto, estar legitimado para acusarla del fraude y pedir que sea juzgada. El juez Castro ya abordó esta cuestión, la Audiencia Provincial de Palma ya abordó esta cuestión y ambos coincidieron en que, en este caso, la doctrina Botín no es de aplicación, es decir, y decía el juez Castro un ejemplo que entenderán todos nuestros oyentes. Decía y recordaba la publicidad histórica de la Agencia Tributaria, que decía Hacienda somos todos. Y explicaba el juez Castro que si la propia Agencia Tributaria dice que Hacienda somos todos, todos deberemos estar legitimados para sentirnos perjudicados si un ciudadano cualquiera comete un delito fiscal, un fraude contra la Administración Tributaria. Bueno, y ahora mismo ese debate jurídico que tiene digamos un bando representado por la Abogacía del Estado, la Defensa de la Infanta, la Fiscalía Anticorrupción, que consideran que hay que aplicar la doctrina Botín sí o sí, tiene enfrente un bando en el que no solo está Manos Limpias, están prestigiosos juristas como Enrique Gimbernat, que son autoridades indiscutibles en derecho penal, que dicen que en este caso no es de aplicación. Por lo tanto, ahora mismo estamos todavía no vamos a entrar en el fondo de la cuestión.
¿Cuándo se sabe? ¿Mañana o pasado, no?
Bueno, efectivamente, cuando se concluya la exposición de las cuestiones previas, ahora cada parte está exponiendo lo que considera con respecto a la doctrina Botín. Hemos escuchado a manos limpias decir lo que he comentado, es decir, que en este caso no es de aplicación, que Hacienda somos todos. Hemos escuchado a Silva, al abogado de la Infanta, decir lo contrario. Y a partir de ahí, la sala va a tener que decidir si la aplica o no la aplica. Ahora bien, lo comentaba al principio del programa, cabe la posibilidad de que no se resuelva esa cuestión ahora y se traslade esa cuestión a la sentencia, es decir, que se desarrolle el juicio con total normalidad, la Infanta permanecería en el juicio, declararía, y en la sentencia sería cuando la abordarían. Es decir, cabe esa posibilidad, no digo que se vaya a producir.
Como aquí, más que una cuestión legal, casi estamos en el entorno político, legal y demás, apelando a vuestra pituitaria, a vuestro olfato, ¿qué creéis? ¿Que la Infanta la van a librar con la doctrina Botín, sí o no, Luis?
Sin la más mínima de las dudas.
¿Tan claro lo tienes?
Pues a ver, la doctrina Botín es una cacicada. Fue una cacicada en su día con Botín. Es una manera de cargarse una figura, que es la de la acusación popular, que está en nuestra Constitución. Y bueno, lo que pasa es que como Botín es Botín, pues oiga, se sacaron de la manga la doctrina Botín. Entonces, si se hizo una cacicada para librar a Botín, pues hombre, para librar a la Infanta no le quepa a usted ninguna duda de que se hará la misma cacicada o más.
Alejandro Vara.
Tengo la verdad es que está todo muy embrollado, ¿no? Yo no lo tengo tan claro como dice Luis. Hombre, la doctrina Botín, aparte de Botín, ya se ha aplicado en 5 o 6 audiencias provinciales, que lo ha recordado hoy el fiscal. Quiero decir que no es estrictamente un asunto que se usó para el tema de Botín, que sí que fue realmente extraordinario, sino que ya ha circulado, ¿no? Como figura jurídica se ha aplicado y en asuntos de menor importancia. Ahora, en este caso en concreto, pues mira, la verdad es que teniendo en cuenta, lo que pasa es que es muy difícil la adivinanza, teniendo en cuenta el perfil de las grandes jueces que conforman el tribunal, de dos de ellas que yo por lo menos tengo información, gente que las conoce.
¿Información para bien o para mal?
Para muy bien, incluido la sustituta del señor este que se ha ido a Podemos, que estaba en todas las televisiones, que claro, cuando ves determinados jueces, es que te espelundas. Dices, bueno, pero este señor es el que iba a presidir.
Pues es
claro, es el que iba a presidir la sala en donde está viéndose el juicio más importante que ha habido en este país en los últimos años. Y lo ves hoy por las teles, con todos mis respetos, él ha estado bien en lo que ha dicho hoy. Oye, yo confío, tal, ha estado más o menos en papel juez. Y yo también creo que los jueces pueden tener una afinidad ideológica. Pero claro, a 3 meses o a 2 meses o a 2 semanas de que se vea este juicio, que diga, yo me voy a Podemos, además me presento candidato. Y dice, bueno, pero usted no era el presidente de la sala de este juicio, que hay 600 periodistas. En fin, también hay cosas que te... Yo, mira, te digo una cosa. Tal y como el olfato, en este caso, seguramente fallaremos, pero a mí me da la sensación de que está muy bien argumentado lo que ha contado hoy el fiscal Orrac. Hay precedentes, la historia es la que es y me da la sensación de que se le puede aplicar la doctrina. Yo ayer, me leí la doctrina Botín. Ayer me leí, tienes razón, que oye, hay una lucha de juristas, yo ayer me leí una doble página o tres que se acaba en La Razón, 200 señores del Supremo, claro, y al final nosotros, yo no soy un especialista ni... Y claro, te encuentras argumentos a favor, en contra, y todos muy bien razonados, lógicamente. Y oye, y de hecho estamos hablando, por un lado doctrina Botín, por otro Atutxa, o sea que ahí hasta el equilibrio, el yin y el yang, también judicialmente se han buscado sus verdaderos equilibrios. Pero bueno, yo tal y como deduciendo y cómo ha ido el juicio, y yo con todos mis respetos con el juez Castro y tal, que no, yo no soy de su club de fans, a mí me da la sensación de que en este caso en concreto no va a haber más alternativa judicialmente que la doctrina Botín. Es verdad que se sabrá, pues yo creo que el mes que viene, ¿no? Porque como tiene que hacer una resolución y todo esto, y si no la hay, oye, pues es lo que decía esta mañana Federico, y yo lo suscribo, mejor desde luego para la corona, mucho mejor, porque siempre quedará la puerta, injustamente, siempre quedará la puerta de la sospecha de que,
ganamos
pues lo que ha dicho Luis, oye,
despachos.
Como a Botín, como era Botín, y a la señora hermana del rey, como la hermana del rey, por lo tanto, el fiscal trabaja para esto, y yo no pongo en duda que se han cometido lo de la agencia tributaria, pues evidentemente, eso es una historia que es muy complicada de justificar, pero que si no se le lleva por delante, o sea, si no se aplica la doctrina Botín, la sospecha queda en el aire, siempre va a quedar en el aire, lógicamente, quiero decir, si se aplica, y eso no es bueno para el corona, pero ¿qué le vamos a hacer? Yo, ante todo, la justicia es ciega, y sigo confiando en la justicia, aunque haya jueces que nos dan unos chascos que te caes de espaldas.
Yo es que, como soy mucho más mal pensado que usted, pues lo del juez de Podemos que iba a presidir el tribunal y que, oh, vaya, de repente resulta que pasa a la arena política... Y se entonces,
¿no crees que haya sido una casualidad?
Caballo, pues no, yo no creo en las casualidades, lo siento mucho. En fin, ¿qué quieren que les diga? A mí me apesta todo eso. Han quitado de en medio a un juez, le sustituye otra, en fin, esas cosillas que se hacen. Hoy por ti, mañana por mí.
Sea casualidad o no sea casualidad, alguien siempre le podrá, además de los suyos, decir a Pablo Iglesias qué gran favor le hiciste a la familia real,
no te quepa duda,
quitando
vamos,
a ese
no
juez de ese tribunal. ¡Qué gran favor! Claro. No sé si lo hiciste a propósito, a posta.
No sé si tiene que ver con el hecho de que te empezaron otra vez a dar cancha en todas las televisiones, por supuesto, no.
Bueno, todavía hay que ver cómo evoluciona, el juicio, ¿eh?
Bueno, tenemos dos, pero Esteban, tú me has hecho el diagnóstico, pero no te has mojado en la apuesta. Bueno, ¿van a aplicarle la doctrina Botín? ¿Se va a librar la infanta?
Esto es una intuición. No
a eso apelamos, ¿eh?
No es información, porque solo las magistradas saben exactamente lo que van a hacer. Yo creo que no se va a aplicar ahora mismo y que es más probable que o bien se aplique en la sentencia o que directamente se considere que no es de aplicación. Y, por cierto, recomiendo, al hilo de lo que decía José Alejandro, un artículo más para quien esté interesado en la materia que ha publicado Enrique Gimbernat en elmundo.es ahora, que titula precisamente La antigualla de la doctrina Botín, reiterando que en este caso no...
Si es que está claro, si es que cuando lees argumentos jurídicos de uno y de otro lado, está todo plenamente justificado, en un sentido y en otro.
O sea,
que es una antigualla.
Puede optar por un camino o por el otro...
Está claro, pero como estamos hablando de un juicio tan singular, tan excepcional, de la personalidad de la que estamos hablando, de que, oye, que está pues una institución no en juego, afortunadamente ya, pero lo estuvo, y ahora todavía tiene que consolidarse, pues la lupa es que cualquier paso que se dé mueve al recelo, eso es lógico,
en un sentido o en otro. ¿Quieres añadir otra cosa más?
Yo solo una cosa. Es decir, se está hablando mucho de Diego Torres, de si tiene más arsenal nuclear o menos o tal. Yo creo que ahora mismo Diego Torres ya es pasado. Es decir, la principal amenaza para la institución, desde mi punto de vista, es la infanta Cristina. Es decir, si no se le aplica la doctrina Botín y la infanta es juzgada y la infanta declara, y la infanta no recurre a las evasivas a las que recurrió en su declaración ante Castro, es decir, no me acuerdo, no me consta, no tengo ni idea, tal. Si la infanta contara, esto es una hipótesis, pero si la infanta contara en sede judicial lo que cuenta a su entorno más próximo...
¿Qué es?
Bueno, que es el mismo relato, muy parecido, palabra arriba, palabra abajo, que el que sostiene Diego Torres, es decir, todo lo que hacíamos estaba supervisado por la Casa Real, no hacíamos nada que no tuviera el beneplácito de mi padre, de los abogados de la casa, además, ahí sí que la institución tendría un grave problema. ¿Por qué digo que es una gran amenaza? Porque ella considera, y lo hemos estado publicando en El Español, ha publicado Ana Romero unas historias de profundidad sobre este tema muy interesantes. Ella considera que la familia la ha dejado tirada, ella esperaba un último gesto en este trance que no ha tenido, la relación con su hermano está rota. Si ella, insisto, expresa públicamente y cuenta lo que cuenta off the record, pues el relato para la jefatura del Estado puede ser terrorífico, ¿no?
Pero el rey actual y su esposa, siendo enemigos del matrimonio Urdangarín Cristina, sí que estarían libre de toda mancha, ¿no, Esteban?
Sí, yo creo que sí. Yo es creo que sí, que por una sencilla razón.
El problema podía ser
para el padre.
Para el padre.
Y tú fíjate que, hombre, la infanta Cristina, no, la infanta Elena era la niña, ha sido siempre la niña. Los ojos de la niña a los ojos del rey emérito. Pero con la infanta Cristina, yo creo que en todo este asunto está claro que el rey padre, aparte de su preocupación y todo eso, ha tenido unas aproximaciones de explicación, de petición, de favores, de vamos, de favores, de oye, niña, tal cosa, oye, niña, tal otra, que ella no le ha hecho ni caso nunca, eso también es verdad, no le ha hecho ni caso nunca. Y por lo menos en las grandes historias que le ha pedido el rey padre. Y ahora, eso que estaba diciendo Esteban, yo creo que no se va a producir, más que nada porque el damnificado fundamentalmente sería el rey padre. Y me da la sensación de que el vínculo, por lo menos familiar, por supuesto que se mantiene a través de la reina Sofía. Pero sí que puede que haya gente que lo esté pensando, que eso puede ocurrir, porque el cabreo de la infanta Cristina con la familia, ¿qué te voy a decir? Es que es, me han dejado, ella es como el patito feo de la boda, ha sido la que ha pagado los platos rotos, la que toda la historia se lo ha llevado por delante, y entonces el cabreo acumulado es notable. De hecho, pero
por eso no se va a esperar a final de juicio para aplicar o no la doctrina Botín, y por eso lo aplicarán directamente, porque ese cabreo que puede conducir a lo mejor a reacciones impredecibles, oiga, que estar en una sala de juicio es muy tenso, que ver a tu marido ahí declarar,
claro,
que estar aguantando día tras día, pues la gente tiene su límite de resistencia, con lo cual no la van a someter a ese límite para ver hasta dónde llega. Se lo van a quitar el tema de en medio desde ya.
Yo no porque piense mal de las juezas, que creo que las juezas estas y todas de entrada hay que pensar bien, pero yo también creo que no se va a esperar a la... que no se va a esperar a la sentencia para despejar la duda. El día 9 de febrero sabremos si se aplica doctrina Botín o no. Eso,
y por cierto, con toda la pinta. Hasta el 9 de febrero está abierto el plazo, se ha prorrogado el plazo por parte de la sala para alcanzar acuerdos y pactos con la Fiscalía Anticorrupción, que esa es otra variante. Es decir, y ahora hablo no por la infanta, sino por Urdangarín. Urdangarín ha ido esta mañana al matadero. O sea, Urdangarín va a un juicio en el que Matas ha pactado y va a confesar que los contratos en Baleares estaban todos amañados. Todos los subordinados de Jaume Matas en el gobierno balear ya han pactado con la Fiscalía y también van a declarar que se amañaron todos los contratos, que se prostituyó el procedimiento administrativo para favorecer a Iñaki Urdangarín. Y Marcos Tejeiro, que era el contable del Instituto NOS, también ha pactado y el cuñado de Diego Torres y ha pactado también y va a decir que se falsificaban facturas y que había una trama. Es decir, Iñaki Urdangarín va al atolladero. Las posibilidades de librarse de una condena severísima son absolutamente improbables. Entonces, lo que más convendría, desde mi punto de vista, a Iñaki Urdangarín es alcanzar una conformidad con la Fiscalía para intentar rebajar en la medida de lo posible la condena que le vaya a caer. Eso supondría aceptar ya de inicio una pena que conllevara ingreso en prisión. O sea, no
de eso no te libras.
De eso no te libras. No cabe la posibilidad de alcanzar un pacto con el Ministerio Público que no implique entrar en la cárcel. Ya se lo han dicho por activa y por pasiva, y parece que él, por primera vez, empieza a asumir ese escenario. De lo contrario, bueno, jugará el partido y se expone al resultado final partiendo de una petición de condena por parte de Anticorrupción que puede rondar los 20 años de prisión. Es decir, Urdangarín se puede pasar, bueno, pues no lo sé, en el peor de los escenarios, pues 6-7 años en prisión.
Habrá algún acuerdo y se devolverá dinero y serán 4 años y yo creo que esto terminará más o menos...
Y un indultillo por allí, otro indultillo por allá.
Yo soy menos pesimista que hoy Luis del Pino, tengo que decirlo.
Yo creo, hoy fíjate, es que viendo las imágenes de cómo ha sido la vista, de cómo ha sido la sesión, es que no tiene nada que ver con la declaración de la famosa rampa y del famoso juzgado de hoy. Iba muy en serio el tema, quiero decir, era psicológicamente, era... Allí todos los procesados, todos los señores, el banquillo.
Urdangarín y Torres juntos.
Urdangarín y Torres juntos, e incluso hablando, fíjate que me llamó la atención, la infanta en la otra esquina, esas tres magistradas, la, es que
con una cara a la infanta, además, que parecía que iba a romper a llorar,
sí,
¿no? O
sea, una cara
tremenda,
este
sí. Es el juicio Maite Zaldívar y la Pantoja juntos. O sea, yo ver a Diego Torres y a Urdangarín dirigiéndose decir, la palabra.
Claro, que si Urdangarín tiene dudas en si le merece la pena o no le merece la pena llegar a algún tipo de conversación, acuerdo, lo que sea, con la Fiscalía, a mí me parece que metidos ya en este vericueto del día de hoy, lo mismo reflexiona, ¿eh? A mí
bueno, al hilo de lo que
me daría que pensar.
Al hilo de lo que decías antes, Vara, de la institución ahora mismo no está en riesgo, por lo menos no está en el riesgo que estaba antes y en boca de todo el mundo, porque el rey Felipe VI ya no es el anterior y porque su comportamiento en este asunto parece que le libra de momento de los dedos señaladores de los demás. Pero a propósito del rey y de su comportamiento en otro asunto, en el del separatismo catalán, luego creo que vamos a tener a Xavier García Albiol en la última hora de programa Nieves, o por lo menos hemos quedado con él, que estaba como alguno de los presentes con un trancazo, un catarro encima importante, ¿no?
Está con un trancazo y nos ha dicho que va a intentar atendernos a eso de las 6:15 de la tarde y esperemos que se mejore para que pueda hacerlo.
Pues si podemos hablar con el líder del Partido Popular de Cataluña, también le preguntaré a él. ¿Qué le parece que el rey, ante la petición por escrito de la presidenta del Parlamento catalán de venir a Madrid a informarle sobre lo que había pasado en el Parlamento de Cataluña, la Casa del Rey textualmente ha dicho: le agradeceremos que la información nos la haga por escrito? Y así, hoy, por ejemplo, la prensa catalana dice: el rey se niega a ver a Carmen Forcadell. ¿Qué te ha parecido a ti, Luis del Pino?
A mí me parece estupendo. Creo que el rey no debe reunirse con golpistas.
Esteban.
Exactamente lo mismo. Cuanto más lejos, mejor.
No, un buen gesto, muy buen gesto, un día como hoy, precisamente, que estamos hablando de la corona en otros términos. Yo creo que además hay gente que le está... Hay que darse cuenta de que entramos el miércoles en una fase muy importante, porque no solo es la... primero que se conforma el Parlamento y luego ya abre las conversaciones, las ronda de conversaciones del rey con los representantes de los partidos políticos para la sesión de investidura, para nombrar candidatos a sesión de investidura. Algo que, como hay muchas, está todo abierto, muchas cosas que están sin explicitar ni en la Constitución ni en el reglamento de la Cámara, le deja bastantes posibilidades al rey, de tanto en tiempos como en fórmulas, tal. El rey va a coger mucho protagonismo en estos días. Hoy me parece estupendo, hoy una señora, me parece muy bien, se puede hacer en presencial o por escrito. Pues por escrito, una señora que primero es lo que es, como dice Luis, y que lo único que se le ocurre cuando lo hacen presidente de la Cámara es lo de gritar viva la República de Cataluña. Oye, pues directamente el rey cumple con su función, como debe ser, lo manda la Constitución, recibe la petición.
Es el primero de estos gestos, ¿eh? Porque muchas veces se le ha reprochado al rey: hombre, ¿para qué vas allí? Para ser que no solo te
insultan
a ti.
Bueno, ya hubo uno con Artur Mas también, recordemos, que fue de visita obligada, que le miró.
Sí, pero también hubo la foto de sonriendo.
Sí, pero bueno, digamos que ya hay una reorientación. También es cierto que hay que decir que el rey Felipe VI, que ha puesto muy buena voluntad en conocer a representantes de la sociedad catalana, se ha desplazado a Barcelona. El año pasado fueron casi una docena de veces, más que a ningún otro sitio de España. A mí me da la sensación de que ha tenido unos informadores muy equivocados, ha tenido unos interlocutores que no realmente eran los con los que tenía, o por lo menos no con todos.
¿Quién?
Con los que el rey, con los que tenía.
¿Pero
que
el
hablar?
¿El actual o el anterior?
El actual, el actual, sí. El actual. Muy buena voluntad, muchas ganas de vamos a llevarnos bien. Pero no ha visto a toda la gente que tenía que ver y se está dando cuenta desde hace ya un tiempo, esto no viene del verano para acá o así, que se da cuenta de que estos tíos van en serio, que van en serio,
que van en serio. Hay que decir que es de lo mejor que ha pasado por allí.
Por supuesto,
¿eh?
Y además lo tiene claro ya cuando hablas con la gente que atiende ahora, colaboradores estrechos de rey Felipe VI, cuando hablas de este asunto lo tienen muy claro. Y no tienen otros intereses como podía tener el rey padre. De modo que este paso de hoy, esta medida, a mí me parece perfecto, además muy aplaudible desde todos los puntos de vista, y también a lo mejor abre la puerta a otro, un pequeño cambio de ritmo en la forma de comportarse del monarca.
Es que tenemos que darnos cuenta de que la función de gobernar y el papel del rey, que no gobierna, pero que sí representa a la nación, tienen mucho de simbólico y los gestos tienen una importancia brutal. Reunirse con una Forcadell en estas circunstancias significaría dar carta de normalidad a lo que es desde su origen anormal, porque es anormal que desde un parlamento de una comunidad autónoma se pretenda, como se está pretendiendo, dar un golpe de Estado. Entonces, por tanto, el rey no puede lanzar ningún tipo de señal a la sociedad de que no pasa nada y aquí seguimos siendo todos amigos y hablando se entiende la gente, ¿no? Eso está fuera de lugar.
No, es una historia que estaba no previsto, porque nadie tenía previsto que ocurriera el sábado lo que ha ocurrido en ayer y el arreglo este de última hora, pero sí que era una de las posibilidades que se contemplaban en el caso de que al final se consiguiera una investidura. Por lo tanto, es que Zarzuela sabe lo que nos jugamos, como todo el mundo, con el tema de Cataluña, y llevan poniéndole el foco desde hace bastante tiempo, y me da la sensación de que con mucho tino, por lo menos cuando hablas con la gente de allí.
A ver, ¿a quién beneficia, a quién perjudica? Porque ya que ellos se preocupan tanto por sus intereses, hay que analizarlo. Al final no va a haber elecciones en Cataluña. Tenemos un presidente, en más de lo mismo, como le bautizó Arrimadas ayer. La CUP ya directamente se ha dejado dar el abrazo del oso, pero en Cataluña ya no va a haber elecciones anticipadas. Habrá otra cosa, tendremos un gobierno que va pues a un camino sin retorno, pero no tienen que pasar por las urnas. Esto al Partido Popular, al PSOE, a Ciudadanos, a Podemos, ¿a quién le beneficia o le perjudica más de cara a la incógnita que queda por resolver? ¿Y en España vamos a tener elecciones generales o vamos a tener un gobierno? Lo digo porque en el Partido Popular todavía creen que Mariano Rajoy puede ser presidente sin pasar por las urnas, y en el Partido Socialista todavía creen que Pedro Sánchez puede ser presidente sin volver a repetir elecciones. Hoy han dado rueda de prensa tanto Pedro Sánchez como el portavoz del PP, Pablo Casado, y allí dos periodistas, una de ellas, Ketty Garat, les han hecho la pregunta del millón, que lleva un poquito de hielo por el cogote, que es, oiga, pero si las cuentas no salen, ¿ustedes a qué se agarran?
Yo le quería preguntar, al hilo de lo que acaba de decir, ¿no va a buscar los apoyos de partidos independentistas como Esquerra Republicana de Cataluña, como Democracia y Libertad? Pero si no lo va a buscar y se va a centrar en esas dos formaciones, en Podemos y en Ciudadanos, parece que el campo está plagado de minas o de líneas rojas por parte de todos los partidos. Podemos, por una parte, en torno al referéndum en Cataluña, y Ciudadanos, en el sentido de que no va a apoyar ningún gobierno en el que esté Podemos. Y por eso le pregunto cuál es el motivo de su optimismo. ¿Por qué se ve tan confiado, tan fuerte en que va a llegar a buen puerto su voluntad de emprender una gran coalición de izquierdas, si todo parece indicar que es materialmente imposible, como están las cosas hoy, de que eso vaya a llegar a buen puerto?
Bueno, compartir la filosofía del Cholo Simeone, partido a partido, y en consecuencia el camino se hace al andar. Y vamos a empezar la legislatura el próximo miércoles con la constitución de la mesa del Congreso. Esperamos lograr y concitar la mayor de los acuerdos, de los consensos, y a partir de ahí, pues lógicamente, hablaremos del siguiente paso, que efectivamente es la constitución del Gobierno de España.
Me gustaría saber a qué se aferra el Partido Popular para pensar que esas negociaciones con el Partido Socialista pueden fructificar de alguna forma, teniendo en cuenta que esta mañana Pedro Sánchez ha dicho muy claramente, conocida ya lo que ha pasado en Cataluña, que lo que necesita España urgentemente es un gobierno en el que no esté Mariano Rajoy. O sea, ¿qué elementos maneja el Partido Popular para pensar que se puede avanzar en la construcción de ese gobierno fuerte? Gracias.
Bueno, en la propia aritmética, porque para intentar llegar a una alternativa al gobierno que ha ganado las elecciones, te tienen que salir las cifras, los números y las sumas. Y en este caso, la alternativa tampoco sale. Y si saliera, sería con el apoyo de los independentistas, a los que precisamente hoy, desde la misma tribuna, se estaban situando en contra. Habrá que ver exactamente qué compañeros de viaje se eligen por parte de cada partido. Nosotros hemos sido muy claros desde el principio y hemos dicho que hay dos partidos con los que el Partido Popular puede llegar a acuerdos. Acuerdos en lo esencial. Luego se podrá discutir de otras cuestiones.
Pues ahí lo tenéis. Cuando dice Pedro Sánchez partido a partido, a lo mejor le tiene que borrar la A. Y tiene que decir partido, partido. Porque a lo mejor está partido por la mitad su Partido Socialista, porque Pablo Casado ha hablado de la aritmética no le sale, y hoy Susana Díaz ha dicho exactamente lo mismo. A Pedro Sánchez aritméticamente no le sale nada. Y sin embargo siguen. Luis, ¿van a llegar a un acuerdo?
Vamos a ver, Pedro Sánchez y Mariano Rajoy no van a llegar a ningún acuerdo porque a los dos les quedan dos telediarios al frente de sus respectivos partidos.
¿De verdad lo crees?
Preguntabas que a quién viene bien lo que ha pasado en Cataluña. Sí. A quien le viene bien es a España. Y lo explico con un ejemplo muy simple. Si alguien perfectamente identificado atraca el Banco de España, eso no es ningún problema. Como está identificado, lo detienes y a la trena. Que pague, devuelva el dinero y se acabó. Si alguien perfectamente identificado amenaza con atracar el Banco de España, pues tampoco es ningún problema. Oiga, está amenazando con hacer un delito, pues le detienes, le envías a la trena y se acabó el problema. Lo que dañaría a España es que el gobierno de la nación, ante la amenaza de atracar el Banco de España, dijera, vamos a dialogar con este señor que va a atracar el Banco de España. Eso destruiría el Estado de Derecho, la democracia y la estructura misma de funcionamiento de nuestro ordenamiento jurídico. Lo que está pasando en Cataluña es que de repente se han caído las máscaras. Los que jugaban a cerdear con el tema de la independencia y los que a lo mejor bajo la mesa estaban diciendo, bueno, venga, yo paro un poquito el proceso y tú me das inmunidad judicial y unas competencias más y dinerito y tal, esos han quedado aparcados. No es verdad que la CUP haya sido fagocitada. Es la CUP quien ha fagocitado a Convergencia Democrática de Cataluña. La CUP es la gran triunfante de la negociación y ahora mismo del proceso catalán se han hecho cargo los que de verdad se lo creen, los que son separatistas. Bueno, pues eso a mí no me causa ningún problema. Es el que atraca el Banco de España o amenaza con atracar el Banco de España. Si hay un señor que dice, me voy a declarar independiente o amenaza con hacerlo, bueno, pues se le aplica la legislación vigente y punto. Lo dañino era lo anterior. Lo dañino era que hubiera gente cerdeando de, bueno, vamos a negociar un poquito. La CUP se ha cargado a Mas, pero se ha cargado también a Rajoy y a Sánchez, porque Rajoy y Sánchez están los dos atrapados en la dinámica anterior. Y hemos oído esta mañana a Sánchez decir, no, bueno, un pacto PP-PSOE pues sería malo porque aumentaría la confrontación. ¿Cómo va a aumentar una confrontación donde te están amenazando con la secesión unilateral y donde no quieren reformas constitucionales ni quieren nada? ¿Quieren la secesión? ¿Qué más te pueden hacer?
Por lo tanto, tu diagnóstico es que no va a haber elecciones, nuevas elecciones, que va a haber un pacto entre el Partido Popular, el PSOE y Ciudadanos, pero sin Rajoy y sin Sánchez.
Mi diagnóstico es que el PP va a tener que cortarle la cabeza a Rajoy, que el PSOE le va a tener que cortar la cabeza a Sánchez y que con nuevos líderes va a haber un pacto PP-PSOE para hacer frente a lo que es un golpe de Estado en toda regla.
¿Tú crees lo mismo, Esteban?
Bueno, coincido en que no hay acuerdo posible entre Rajoy y Sánchez. Es decir, hay que buscar una alternativa a eso y yo sí que creo que se va a agotar las posibilidades de buscar una alternativa antes de convocar nuevas elecciones.
¿Y por qué no Sánchez, Iglesias, Alberto Garzón y los partidos nacionalistas que se quieran sumar?
Bueno, porque acabaría con el PSOE, ¿no?
O sea, ¿y unas nuevas elecciones no acabarían con el PSOE?
También. Por eso no va a haber ni nuevas elecciones ni ese pacto terrible. Lo que va a haber es una caída de Pedro Sánchez.
Sí, caída de Pedro Sánchez yo creo que ya.
¿Y de Rajoy también, Vara?
Tengo mis dudas. Yo en eso soy mucho más escéptico. Es verdad que toda la lógica te lleva a pensar que con Rajoy no hay ninguna posibilidad de que se lleve a ningún tipo de acuerdo, ni con PSOE, ni no sé ni si con Ciudadanos. Pero me da la sensación de que precisamente lo de Cataluña yo creo que beneficia al PP, le beneficia bastante, al PSOE no le beneficia nada, a Pedro Sánchez no le beneficia nada, en general casi nada. No le beneficia estar en un partido donde se lo quieren cargar, estar en una situación política en la que va contrapelo, tener que depender...
Me permite recordar un refrán al hilo de lo que usted dice. Al que no sabe a dónde va, todo viento le es adverso.
Todo le cae mal, eso es verdad, todo le cae mal. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? O sea, pensando un poco, vamos a ver, sesión de investidura, primera vuelta Rajoy no sale, segunda vuelta Rajoy no sale, el rey sigue en conversaciones, pone el nombre sobre la mesa del presidente de las Cortes de Pedro Sánchez, no sale en primera vuelta, no sale en segunda vuelta, y entonces ahí ya sí que se abre. Estamos hablando de escenarios desconocidos, que nunca se han pisado. Es un horizonte, es una realidad en la que no hemos puesto el pie. Es como el hombre en la luna. Ahí no hemos puesto el pie desde que volvió a desde que volvimos a la democracia. ¿Qué se hace en ese caso? ¿Qué se hace? Vamos directamente a elecciones generales que no le interesa a nadie, salvo quizás a Rajoy, pero ya por entonces su papel dentro del partido no sé cómo estaría, no lo sé.
Muy tocado.
O se intenta desde distintas instancias, tanto políticas como de otros colores, y volvemos a mirar a la zarzuela, una fórmula para que lo que estabais diciendo, lo que estabais poniendo sobre la mesa, ver cómo se llega a un acuerdo de los tres partidos constitucionalistas y todo eso. Esa teoría, que aquí la he expuesto alguna vez Luis Herrero y yo he leído por ahí, yo cada vez no la veo tan clara, porque yo creo que al final sí que va a conseguir Mariano Rajoy, de una forma o de otra, y cuando digo de una forma es mirando al sur, de una forma o de otra, salir por lo menos con un acuerdo de gobierno de 12, 18 meses o 2 años, y luego ya elecciones generales. Ten en cuenta que quien está jugando a sustituir a Pedro Sánchez, o quien ha hecho esa apuesta, no es para precisamente presentarse mañana a unas elecciones, no es para mañana. Tiene que amarrar su partido y tiene que cobrar tiempo.
Bueno,
eso
pues
es, a mí me da la sensación, una solución intermedia, pero que pasa por el mantenimiento temporal de Mariano Rajoy, cosa que a todo el mundo le parece ahora mismo inaudito, incluido a buena parte de su partido,
vamos
porque
a escuchar,
cuando lo hablas no se lo creen.
Vamos a escuchar a Esperanza Aguirre, pero lo vamos a hacer después de recordarle, por ejemplo, a nuestros oyentes algunas de las cualidades de Aegon, del seguro de salud.
Pues mira, por ejemplo, que tiene más de 30.000 médicos de libre elección, más de 1.000 centros, por ejemplo, que te van a cubrir más de 30 especialidades, que tienes hospitalización, que tienes medicina preventiva y que si lo contratas te llevas el seguro dental gratis para toda la vida y, dependiendo de los miembros de la familia, descuentos familiares. Todo por 39,95 euros al mes sin copago y llamando al 900-177-177.
Al Corte Inglés, Celia, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos. Por fin, ya nos toca, ¿verdad?, esas rebajas del Corte Inglés, que ya están aquí y además con descuentos fantásticos. Un 30% de descuento en una selección de estuches de fragancias de Adolfo Domínguez. La verdad que vienen fantásticamente presentados y es una maravilla. O hasta un 40% de descuentos en estuches de Calvin Klein. Y bueno, pues porque lo merecemos y nos merecemos ese mejor cuidado, también hay rebajas en tratamientos faciales. Por ejemplo, un 15% de descuento en tratamiento facial de Vichy. Y bueno, si te llevas dos productos, mucho mejor, porque te regalan uno más, o sea, un 3x2. Bueno, las rebajas del Corte Inglés, las mejores, evidentemente, ya nos tocaba. Y además, pues por ejemplo, para ellos, que también pues son coquetos, trajes de Dustin, por 129 euros. Yo creo que es una oportunidad única para hacerse con uno. www.elcorteingles.es, ahí tenéis toda la información. Y lo dicho, por fin son las rebajas del Corte Inglés. Vamos viver a vida, então vem, senão eu vou perder quem sou.
Vou querer me mudar. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Bueno, estamos hablando de alta política aquí, o de lo que sea, con Alejandro Vara, Urrieta y Luis del Pino, porque claro, para que fuera alta política también tendrían que ser altos los protagonistas, no solo de estatura.
Y los contertulios.
No solo. Los contertulios se da por hecho. En esta tertulia la gente tiene que tener un nivel. Por eso los otros ni se abstienen de llamar. No, estando Vara, estando Urrieta, Luis del Pino, ¿cómo me van a fichar a mí? Por eso funciona el mercado de invierno en esta casa. Pues solo traemos lo mejor y contrastado. Pero de la baja política, que desgraciadamente es la que afecta más a los ciudadanos, también nos queremos seguir ocupando en un día como hoy. Por supuesto, nos han confirmado que va a estar García Albiol. A él le vamos a poner lo que ha dicho Esperanza Aguirre, le vamos a preguntar lo del rey. Pero, ¿y los políticos que llegaron con la promesa de limpiar no solo la política, sino también las calles? Bueno, pues Sergio Rodas, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
La gran promesa del Ayuntamiento de la capital de España, que decían, no es que nosotros no vamos a dejarlo como lo tiene Ana Botella, de momento no la están cumpliendo. Y si no, a las pruebas me remito, Sergio.
Parece que no, la verdad es que la falta de limpieza es evidente, hay contenedores llenos, basura por alrededor, papeleras a rebosar, y los vecinos de Madrid empiezan a estar hartos de esta situación, y por eso hemos querido preguntarles que qué les parecía el estado de la ciudad y qué habían notado esa falta de limpieza.
Bastante deficiente. Y el mantenimiento de los jardines y sitios, bancos, etcétera, etcétera, también.
Yo sé que hay otros barrios que no están tan limpios como este, pero este desde luego no.
Las aceras, pues normalmente están limpias porque además también los conserjes colaboran mucho. Claro, cada conserje limpia un poco. Peor están las aceras donde se levantan azulejos que se tarda muchísimo en reponer.
Las hojas están todas sin recoger, la basura sin recoger. Yo creo que es un desastre Madrid hoy día.
Muy feo. Está feísimo, desde
luego.
Cada vez más sucio. Cada vez hay menos gente trabajando, pues es normal.
Estas Navidades, después de Reyes, ahí hasta que se han llevado los cartones y los vidrios, están siempre los recogen ya tarde, cuando ya está a rebosar, que la gente lo deja todo por el suelo, está muy sucio.
Hay parques que están en condiciones, pero el mío hay semanas y semanas que no se limpia. Y yo estoy harta de llamar, pero
¿y
no...
¿Qué le dicen?
Que van a venir, me dan un número y aquí no aparece ni Dios.
Pero si hay un problema que destaca por encima del resto es la acumulación de hojas de árboles que ahora, sumado a las lluvias, convierten las aceras y parques de la ciudad en trampas peligrosas.
Tengo a mis padres y a mi suegra, los tres en casa, y cuando las pocas veces que los bajo, con mucho miedo porque se me han escurrido ya varias veces. La hora que llueve o del frío le pisa la hoja y vamos, yo misma me he escurrido.
Las hojas, después de pisadas, claro, han quedado como un barrillo, estaba embarrado completamente, no se podía pasar por ahí. Y es peligroso.
El tema de las hojas, que ha sido muy rápida la caída, pero que lo han limpiado tarde.
Yo tenía un miedo horrible porque pisábamos las hojas como si fueran alfombras. Pero es que era de vergüenza. Estaba el otro día andando yo por la calle Serrano y los turistas se hacían de cruces. Nunca he visto el Madrid tan sucio.
Una situación nunca vista para unos y repetitiva para otros. Hay quien cree que la culpa es de Manuela Carmena y que otros señalan a que todos los años pasa lo mismo. Incluso hay quien nos da sus propias soluciones.
Al ayuntamiento como institución, pero efectivamente hay un responsable. Y el responsable antes fue la señora Ana Botella y ahora es la señora Carmena, la abuelita, que es estupenda, magnífica. Es ideal. Lo hace todo muy bien.
Con Ana Botella ya empezó a fallar. Pero el desastre de esta, esto es que no se había visto nunca Madrid en estas condiciones.
De hace un año para acá, pues no sé por qué será por la cabeza que no manda arreglar las calles.
Que lo limpien, que pongan más gente si tienen que poner, o que controlen a la gente que tenga, si no hace bien su trabajo.
Hace 2 años que se nota menos personal trabajando, ya que pagamos la contribución y pagamos la basura, que estemos más atendidos.
Me encanta el análisis que hace la gente de la calle, porque ahí no se dejan llevar por ideologías, ni por siglas, ni por partidos. Esto con la alcaldesa Ana Botella estaba sucio, y con esta también está sucio. Se criticaba entonces y se critica ahora, en algunos sitios, ojo, ¿eh? En aquí sí, aquí por ejemplo sí, en esta casa sí. En otros sitios ahora la basura le es menos basura, porque es la basura del ayuntamiento de Manuela Carmena. Pero en esta casa no va a pasar eso. De hecho, atentos a las noticias, a ver qué nos cuentan los servicios informativos a las 6 de la tarde. Y a la vuelta, fíjense que nos queda la mejor hora del día. Carles Puigdemont, nuevo presidente de la Generalitat. 4 cosas os va a contar María sobre él, aunque parezca mentira, solo una es falsa, ¿eh?
Hijo de un matrimonio de pasteleros, nació en Amer, en Gerona, el 29 de diciembre del 62, con lo que acaba de cumplir 53 años.
Segunda.
Periodista de profesión, además de político, empezó su carrera en el Diario de Gerona con tan solo 22 años, en el año 1984, y el primer año fue el encargado de cultura y también ejerció como fotógrafo del diario.
Tercera.
Gran amante de la gastronomía, él mismo reconoce en su página web que le gusta mucho cocinar y su postre favorito es el suso, un dulce típico de su tierra que está formado por una masa fina cilíndrica rellena de crema, luego frita y también azucarada por fuera.
Chucho se llama.
Suso en español, chucho en catalán.
Y cuarto y última.
También tiene gran predilección por la música. Uno de sus discos favoritos es la banda sonora de Jesucristo Superstar.
Recapitulando, hijo de un matrimonio de pasteleros, 53 años, nació en Gerona. Era periodista de profesión y fue el primer encargado de la sección de cultura y además fotógrafo. Tercero, gran amante de la gastronomía, como Alejandro Vara, porque a ambos les gusta bien los dulces.
El dulce, por lo que parece.
Y predilección también por la música. Uno de los discos favoritos es Jesucristo Superstar. ¿Cuál es la falsa, Luis del Pino?
Yo creo que la tercera, yo creo que no...
Que ni amante de la gastronomía, no, ni nada. No. El pasteleo político, ¿no?
Pasteleo político.
Urrieteta.
Jesucristo Superstar.
No te va a ti, Jesucristo, Jesucristo Superstar con Puigdemont. Y Alejandro Vara.
Yo creo que iba a decir la de Luis, pero voy a decir la de Esteban. Yo, Jesucristo Superstar.
María Martínez, antes de darnos la solución, vamos a consultar a la audiencia. Rafael en Madrid, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es la falsa, Rafael?
Pues para mí es la de Jesucristo Superstar, porque no creo yo que sea muy afín. No lo sé. Pero vamos, de todas las que habéis dicho, la única que dudaba era lo de el postre, pero si era hijo de pastelero, posiblemente. Y lo otro era todo cierto. O sea que la cuarta, para mí la cuarta.
Yo creo que lo has puesto hoy muy difícil, María, porque has introducido una cosa que es verdad y que ha hecho picar al personal.
Pero me he inventado todo lo demás.
No, pero eso no vale. Eso es.
Bueno,
eso es cambiar la esencia del concurso.
Bien, por lo tanto, me parece
mal,
bien esta impugnación, Rafael. Entonces, con eso te damos otra posibilidad. Teniendo en cuenta lo que te acabo de decir, ¿cuál es la que crees que es falsa?
Pues entonces, pues dime, la primera, ¿cuál era?
La primera es la de los pasteleros y por ahí vas bien.
Sí, la segunda, la de los años también.
Ahí es la que te ha metido la trampa, María, en la del periodismo. Entonces no, la segunda es la que te parece que está mal, ¿no?
Sí.
Eso es, muy bien. A ver, vamos a ver, no sé, digo, muy bien, me he adelantado, porque no sé si esa es la falsa. ¿Cuál es la falsa, María?
La falsa es la segunda.
Muy bien, sí señor, Rafael.
Os explico, es periodista de profesión, pero no empezó con 22 años, sino 6 años antes. Hay que decirlo, con 16.
Que era, por eso...
Claro, claro.
Pero es que además empezó en el periodismo deportivo en el diario de... O sea, en Los Sitios, perdón, donde escribía crónicas de fútbol.
Pero vamos, que tú lo habías calado, ¿no, Rafael?
Sí, pero no.
Era difícil, pero aún así lo has acertado. ¿Te parece bien, Luis del Pino?
Era muy difícil, era muy difícil. Sí, yo sabía que la cuarta tenía que ser verdad.
Que era periodista, lo de los 16 años lo sabía, pero no he caído a decir lo de los 23 y lo de los sitios también, pero a decir el diario de Gerona, como en Gerona el diario que era los sitios.
No, sí, puesto a mala idea, hoy ha tenido un mal día,
no,
María.
No, pero
puesto a mala
bien,
idea,
muy bien,
no se puede
muy
hacer.
Bien.
Rafael, enhorabuena, sí, María. Señor. Muchas gracias, Rafael.
Venga.
Rafael entrará en el sorteo como la semana pasada entró Margarita, Isabel, Manuel, José Fernando y Juan de Galapagar. ¿Qué quieren ustedes participar en este concurso? Divertido. Hay otros días que lo ponemos más fácil. 91-573-9725. Antes de entrar con la entrevista del día, ¿algún consejo de línea directa, Nieves?
Sí, porque mira, hay llamadas para valientes, pero en cambio hay otra llamada mucho mejor que además sirve para ahorrar. Esa es la llamada que haces a línea directa para cambiarte a tu seguro del hogar. Porque si te cambias a línea directa, te van a mejorar el precio de renovación de tu seguro del hogar y además está garantizado. Para ello solamente tienes que hacer una simple llamada, así que coge el teléfono y cámbiate ya a línea directa 902-123-197, 902-123-197. Recuerda que Línea Directa es compañía Bankinter.
Seis y 18 minutos de la tarde, las 5:18 en Canarias. Don Xavier García Albiol, líder del Partido Popular en Cataluña, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Recuperado de lo de ayer, señor García Albiol?
Pues bueno, recuperado a medias, porque yo creo que lo que sucedió ayer es muy grave en Cataluña. Como catalán me produce mucha tristeza, mucha pena, y como español, como catalán y español, también mucha preocupación.
Hoy la noticia del día con la que está abriendo ahora mismo la prensa en Cataluña es la reacción del rey Felipe VI cuando, a través de un escrito, primero se habían pasado toda la semana diciendo que iban a despreciar al rey, que no iban a informar, que Carmen Forcadell no iba a venir a Zarzuela, que le iban a mandar una carta, y al final ella mandó una carta, pero para decir que quería ir a Zarzuela. Bueno, la respuesta del rey ha sido que les agradecería que se lo enviaran por escrito, que no hace falta que vengan a Zarzuela. ¿A usted qué le parece, señor García Albiol?
Pues mire, yo en principio no me corresponde valorar las reacciones del rey. El rey ha tomado esa decisión. A mí me parece muy bien, como no puede ser de otra manera, pero es que en Cataluña están sucediendo episodios que son muy preocupantes, como le decía hace un momento, ayer, por ejemplo, y hablando del rey, cuando finalizó el pleno de investidura, la presidenta del Parlament señaló, porque así lo marca la legalidad, que en el día de hoy iba a comunicar al rey la investidura del nuevo presidente de la Generalitat, y tanto los diputados de la CUP como una parte del público en ese momento empezaron a silbar. Esto es un espectáculo inaudito y es un detalle que me parece los medios de comunicación no se hicieron eco, pero empezaron a silbar y de manera muy, muy importante. Es el ejemplo de la situación de despropósito que se está viviendo en Cataluña, especialmente en la política catalana, y que yo espero y deseo que en un futuro no muy muy lejano se pueda recuperar la compostura y la normalidad.
Hoy se están haciendo muchos cálculos sobre a quién beneficia más que no haya elecciones en Cataluña de cara a formar o poder formar un posible gobierno en toda España, que si al Partido Popular, porque esto lo que provoca es una situación de emergencia en la que se necesita una gran coalición con el PSOE, que si al Partido Socialista, porque ahora Podemos ya no tiene la obligación de cumplir con esa promesa de un referéndum de autodeterminación. Quiero que escuche lo que ha dicho una compañera de su partido, Esperanza Aguirre.
Que lo que hay que hacer es que nos quitemos las líneas rojas. Lo que tenemos que hacer es decir qué es lo que nos une. Las personas no somos importantes, son importantes las instituciones, en este caso el Gobierno de España.
¿Usted cree que para negociar con el Partido Socialista hay que quitar las líneas rojas, incluida la de las personas que podrían liderar esos proyectos, esos gobiernos?
Mire, primero, yo no creo que tengamos que hacer una evaluación en base a los intereses electorales o partidistas legítimos, como no puede ser de otra manera, de los partidos políticos. Estamos viviendo una situación excepcional, una situación de emergencia en nuestro país, concretamente en Cataluña, y esto obliga tanto a los partidos, esto obliga tanto al Partido Popular como al resto de partidos que tienen una tradición institucional, y me estoy refiriendo concretamente al Partido Socialista, a aparcar nuestras diferencias, a dejar de lado aquello que nos separa y trabajar por un interés común que es de fuerza mayor, y es restablecer la normalidad y restablecer el orden en Cataluña. Entonces, a partir de aquí, pues las actitudes, por ejemplo, del secretario general del Partido Socialista a mí me preocupan enormemente, como también me preocupó ayer la intervención o una parte de la intervención del líder de los socialistas en Cataluña, cuando parecía no querer aceptar, no querer ver la realidad, y es la realidad que el nuevo presidente de la Generalitat señaló de manera muy clara que iba a iniciar el proceso, que iba a recuperar la resolución del día 9 de noviembre, donde se inicia el proceso de ruptura de Cataluña con el resto de España, más allá de estar anulada por el Tribunal Constitucional. Y bien, desde el Partido Socialista parece que fueron los únicos que nos enteraron de esas pretensiones. A partir de aquí, pues oiga, todos a una, porque nos estamos jugando mucho.
Luis del Pino, le quiere hacer una pregunta a don Xavier.
Sí, don Xavier, ayer asistimos a la enumeración de una serie de delitos futuros que se quieren cometer por parte del nuevo presidente de la Generalidad y su gobierno. ¿A qué espera el gobierno de Mariano Rajoy para aplicar el artículo 155 de la Constitución, como por otra parte usted reclamó hace escasos días, en caso de que hubiera acuerdo entre CUP y Juntos por el Sí?
Y hoy le he vuelto a reclamar en una rueda de prensa este mediodía. He dicho que a situaciones excepcionales, medidas, reacciones igualmente excepcionales, y si el gobierno de Cataluña no atiende a razones, pues no sé, desde el Partido Popular de Cataluña aplaudiremos que se tomen las medidas en la línea de la aplicación del artículo 155. Pero a lo concreto, ¿a qué espera el gobierno de Mariano Rajoy? Pues a que este es un país donde prima el Estado de Derecho, y sobre intencionalidades, sobre opiniones, pues no se puede actuar en la mayoría de casos. Yo le puedo garantizar a todas las personas que me están escuchando que el gobierno tiene las ideas muy claras, y que al primer desliz que se materialice, repito, que se materialice, porque estamos en un Estado de Derecho, el gobierno va a actuar en consecuencia, pero sobre intenciones, sobre voluntades, resulta muy difícil, por no decir casi imposible, poder tener una seguridad jurídica que avale posibles decisiones en un futuro, y unas decisiones que que repito que creo que de seguir de la misma línea se tienen que producir sin la menor de las dudas.
Pero perdóneme que le repregunte, don Xavier, me parece que el argumento que usted me ha dado no es válido. En un Estado de Derecho, si tres personas se reúnen para planificar la comisión de un atraco, no hay que esperar a que lo cometan. Si se tiene conocimiento, hay que detenerlas de manera inmediata.
Sí, esto es cierto, pero no es menos cierto que en este país hay libertad de expresión y mientras esa voluntad que queda en el ámbito de una expresión, y ya sé que esto es difícil de entender y se lo dice alguien que le está señalando públicamente que si el gobierno tiene que actuar en la dirección de aplicar el 155, que se aplique. Por tanto, en ese aspecto yo creo que somos poco sospechosos, pero también no es menos cierto que el gobierno, cuando tome esa decisión, si la acaba tomando, que yo espero que no, porque quiere decir que vuelve la normalidad institucional a Cataluña, pero si al final todos los acontecimientos obligaran a tomar esa decisión, ha de ser una decisión que tiene que estar muy bien cubierta desde un punto de vista jurídico. Y, a partir de ahí, el gobierno no le quepa la menor duda que estará a la altura de las circunstancias.
Esteban Urrieta.
O sea, después de don Xavier, después de este cúmulo de ilegalidades, ¿cuál es la ilegalidad que ustedes tienen previsto que se puede producir y a partir de la cual se va a aplicar o bien el artículo 155 u otro tipo de medidas legales? Es decir, ¿en qué momento tienen previsto ustedes que salte ese resorte?
Yo no puedo hablar en nombre del gobierno en España, yo le puedo hablar en nombre del Partido Popular de Cataluña, que evidentemente hay una relación con el gobierno de España. Yo sí que le puedo garantizar que cuando se produzca la primera acción, y repito, la primera acción en la línea de desarrollar la resolución que se aprobó en el Parlamento de Cataluña el día 9 de noviembre y que está anulada por el Tribunal Constitucional, en ese momento o similar, en ese momento se adoptarán las medidas que se considere oportunas y que estén revestidas de toda garantía por parte de los organismos correspondientes. En Cataluña nadie va a iniciar ningún tipo de acción que vaya a significar la ruptura de Cataluña con el resto de España, la creación de estructuras de Estado o similar. Y esto pueden tener la absoluta tranquilidad. Y entiendo perfectamente, pues que haya una inquietud por parte del conjunto de los españoles y especialmente de los catalanes de ver la intencionalidad del gobierno, del futuro gobierno de Cataluña y del actual presidente de la Generalitat. Pero podemos tener la absoluta tranquilidad que nadie se saldrá con la suya en la línea de iniciar el proceso de ruptura de Cataluña con el resto de España.
Alejandro Vara.
Sí, señor García Albiol, pero ¿usted comprende a la gente, bueno, que evidentemente está en su línea, en nuestra línea, en la línea constitucionalista, en la línea de la Unidad de España, que sienten ahora o que piensan, porque hablando con gente de allí en Cataluña, que dicen, oye, es que ellos van ganando, van avanzando, siguen ganando, Artur Mas ahí sigue, ahora un paso al costat o no al costat, pero, y ellos siguen dando pasos, y sin embargo, yo estoy de acuerdo con usted en que jurídicamente se puede hacer lo que se puede hacer, y punto. Pero, ¿usted comparte esa sensación o entiende a esa gente que piensa que que tienen la idea de que ellos siguen avanzando y van ganando?
Perfectamente, y de una manera muy especial esa sensación que tienen los hombres y mujeres de Cataluña que se sienten catalanes y españoles, y por tanto no tan solo la entiendo, sino la puedo llegar a compartir en una parte muy importante. Lo que sí que es cierto, porque yo tengo información y entiendo que muchas veces el corazón te marca un camino, pero la cabeza te señala que has de ir en una dirección muy muy concreta. Pero también no podemos caer en el error de darles un triunfo que no tienen. O sea, en Cataluña no se ha creado, llevan con esta historia del procés y de la independencia varios años, no se han creado las estructuras de Estado que ellos pretendían. En Cataluña el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, y dos consejeros de su gobierno están imputados por desacato y por malversación de fondos. Por tanto, una cuestión es la impresión que se traslada especialmente en los últimos meses, en los últimos años, y otra muy distinta es la realidad. Y ayer el presidente de la Generalitat, el actual presidente de la Generalitat, señalaba y lo decía muy claro: oiga, nosotros vamos, la acción de mi gobierno va a ir en la línea de desarrollar la resolución aprobada por el Parlamento el día 9 de noviembre. Pues muy bien, pues el presidente de la Generalitat y tiene que saber, y ayer se lo dije en mi intervención, que a las primeras de cambio, que vaya en esta dirección, pues oiga, pues le va a caer el peso de la del Estado de Derecho y de la democracia, porque al final, lo que está ocurriendo en Cataluña es que se están coartando tanto las libertades como la democracia de la inmensa mayoría de catalanes que no somos independentistas. Y esto se tiene que empezar a explicar, se tiene que empezar a decir, y sobre todo tenemos que tener la absoluta confianza, más allá de lo que nos marca, de lo que nos pide el corazón, que a mí también me lo pide, en base a las reacciones que estamos viendo por parte de la gente. Pero lo hemos de hacer de manera adecuada, en un momento adecuado, y sobre todo hacerlo bien.
Una última pregunta en clave nacional, señor García Albiol, porque lo que pasó ayer en Cataluña influye en gran medida en la conformación de posibles pactos para conseguir que España tenga o un gobierno o que nos vayamos a nuevas elecciones. ¿Usted cree qué cree que es más factible? ¿Que el Partido Socialista permita la investidura de Mariano Rajoy? ¿Que Pedro Sánchez alcance un pacto con Podemos y con Ciudadanos, como ha dicho hoy, que es su deseo? ¿O que finalmente Pedro Sánchez consiga ser presidente del gobierno de un partido, de un gobierno a la portuguesa más Esquerra Republicana de Cataluña?
Yo lo que creo y espero es que, el criterio de aquellos miembros del Partido Socialista que han tenido responsabilidades institucionales de Estado muy importantes sea el que acabe imperando en el Partido Socialista. Es evidente que si tiene que depender de la decisión de Pedro Sánchez, pues bueno, pactaría hasta con Bildu, por tal ser presidente del gobierno, a él no le importaría absolutamente nada, pero no es menos cierto que dentro del Partido Socialista hay personas con sentido común que yo espero que acabe esta doctrina, esta línea del Partido Socialista, que acabe siendo la mayoritaria y al final pues se llegue a un acuerdo de gobierno que permita que en España gobierne, tenga la presidencia aquel que ha ganado las elecciones y de manera muy clara y con mucha diferencia respecto al segundo partido, y a partir de aquí pues buscar las fórmulas que correspondan para que ese gobierno sea estable y sea fuerte. Y estamos hablando tanto de un gobierno de coalición como de un gobierno en minoría con un acuerdo de legislatura, tanto de Partido Socialista como también me gustaría que fuera de Ciudadanos.
Con esa apelación a los dirigentes del PSOE que han tenido responsabilidades institucionales, ¿está usted queriendo decir que una coalición o un pacto PP-PSOE-Ciudadanos es más posible sin Pedro Sánchez al frente del PSOE?
Yo no sé si es más posible. Lo que sí que es cierto es que Pedro Sánchez en estos momentos es el principal actor que dificulta posiblemente este escenario, por lo que podemos escuchar y por lo que podemos ver. Pero a mí me gustaría pues que al final Pedro Sánchez entienda que en estos momentos, más allá de sus intereses personales electoralistas, que son legítimos, hemos de priorizar el interés global, el interés común, el interés de país y el interés del país. En este momento lo que está marcando es que tiene que haber un gobierno fuerte para poder dar respuesta a todo lo que está ocurriendo.
Es decir, que el gran obstáculo para un acuerdo PP-PSOE tiene nombre y apellido y es Pedro Sánchez.
Pues mire, yo hasta ahí no tengo capacidad de análisis, ¿no? Pero lo que podemos observar desde una cierta distancia y con un mínimo conocimiento es que Pedro Sánchez lo está poniendo muy muy difícil este acuerdo, por lo que parece.
¿Mejor Susana Díaz?
Pues como mínimo, yo lo que escucho de Susana Díaz me gusta más, me suena mejor, me suena más responsable, posiblemente porque Susana Díaz en estos momentos está gobernando una comunidad autónoma y sabe lo que significa la responsabilidad institucional. Desde un punto de vista de cómo suena la música suena mejor con Susana Díaz.
Don Xavier García Albiol, líder del Partido Popular de Cataluña, muchas gracias por habernos atendido.
Buenas tardes.
Pues más claro no lo ha podido decir Del Pino.
Yo creo que don Esteban Urrechieta ha hecho la pregunta del millón. ¿Cuántas ilegalidades más hace falta que cometan los separatistas catalanes que anuncian públicamente un golpe de Estado?
Textualmente ha dicho, después de todas las ilegalidades que se han cometido ya, ¿cuál es la ilegalidad que haría saltar el resorte del 155?
Claro, es que estamos hablando de unos señores que han cometido todas las ilegalidades posibles, empezando por dedicar dinero público a cosas que no corresponde emplear dinero público, es decir, un delito de malversación, continuando por el no hacer caso de sentencias judiciales que obligaban, por ejemplo, en el tema de la educación, a implantar el bilingüismo, es decir, estamos hablando de delito de desobediencia. Oiga, y es que al final hay un artículo de la Constitución, que es el 155, que dice que en caso de que una comunidad autónoma atentare gravemente al interés general, oiga, hace muchísimo tiempo que lleva atentando una comunidad autónoma contra el interés general, por tanto, hace muchísimo tiempo que habría que haber aplicado el artículo 155. Seguimos con el mismo discurso de no se preocupen ustedes, que cuando llegue el momento seremos extraordinariamente duros. Llevamos 4 años así.
Vamos a escuchar lo que han dicho los oyentes sobre la decisión del rey Felipe VI de no recibir a Forcadell, porque en eso no ha querido entrar mucho García Albiol, diciendo que él no se tiene que meter a juzgar lo que haga el rey. A ver qué dicen los oyentes, si han entrado de lleno en este tema.
Me parece que es insuficiente, debe de ser más tajante.
Majestad, veremos a ver si demuestra de verdad que lo principal es España.
Yo apoyaría al rey en ni ley, ni constitución, ni nada. Que no lo recibe. Y ya está. Por ser español. Y ya está.
No se puede estar permanentemente despreciando a la monarquía y luego venir a hacerse la foto con el rey.
Un 10 para el rey Felipe.
Después de todos estos años de estar aguantando que Rajoy agachara la cabeza, esta pequeña cosa que ha hecho la Casa Real es un motivo de satisfacción.
Pues estoy encantada de lo que ha dicho el rey. Muy contenta.
Ha estado excelente, a la altura de lo que es el rey de España, y que se enteren que ya estamos hartos de tonterías y de chulerías.
Pues fíjate, te decía a las 4 de la tarde que estábamos empezando a recibir los comentarios de los oyentes, y había algunos que les parecía mal o normal que el rey pues al final recibiera esta comunicación vía mail y no en persona, y a partir de entonces hemos recibido avalancha de mensajes tanto en Twitter como en Facebook, y todos aplaudiendo la decisión del rey. Viva el rey, chapó al rey, me parece perfecto, me parece genial, me parece decente, valiente, legal. Espero que el rey haga una declaración como hizo su padre el 23F. No recibir es el primer paso ante los golpistas, dice Montoro. Ahora te toca a ti las cuentas. Grafística, ha hecho bien. La monarquía es más serio que el circo que hay en la región catalana para recibir a un títere como este. Javi, por supuesto que ha hecho bien, pero ¿qué se han creído estos? ¿Que porque vengan se les va a conceder la farsa independentista? Jorge, yo creo que hace muy bien. No le beneficia ni a él como jefe del Estado ni al país salir retratado con estos payasos del circo.
Tenemos dos noticias de última hora. Una que afecta al rey, no sé cuánto, ahora nos lo va a explicar Urrechieta, y la otra que a mí me parece que a nivel internacional es muy importante, sobre todo porque acabamos de descubrir que la polémica con las violaciones masivas o abusos sexuales masivos no estaba solo en Alemania, también en Suecia.
Sí, la policía de Suecia ocultó agresiones sexuales masivas de refugiados afganos. No estamos haciendo referencia a una información de ahora, porque sucedió en el pasado festival del verano, y estamos hablando de chicas de 11 y de 12 años.
Ahora entramos en materia con eso, y la última hora sobre el caso Nós, Nieves.
Pues el abogado de Diego Torres, que ha pedido que declaren, atención, el rey actual y el rey emérito.
Bueno, ahora nos lo explicas, Esteban, qué recorrido crees que puede tener esto, pero si el rey pudiera asegurar su casa, la casa del rey, con línea directa, todo sería tranquilidad. Desgraciadamente, todo es para el hogar. Lo de la familia ya lo dejamos fuera. Pero también tenemos seguros de coches, ¿no, Nieves?
Seguros de coches, sí, porque llevamos mucho tiempo avisando, pero ahí hay muchos conductores que tienen los 15 puntos en el carnet y todavía no han usado un instrumento que les va a hacer ahorrar mucho dinero. Y ese instrumento es el teléfono. Si tienes los 15 puntos en el carnet, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás. Y lo mejor de todo es lo fácil que tienes para saber si tienes esos 15 puntos. Entra en consultatuspuntos.com, mira si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, y si lo tienes, solamente llamas a Línea Directa y desde ese momento pagas menos en tu seguro de coche. 902 123
536-902-123. 536, consulta condiciones en lineadirecta.com, que ya sabes que es compañía Bankinter.
Ahora me explicas, Esteban, lo de la petición del abogado del ex socio de Urdangarín. Vamos a entrar a comentar lo de Suecia porque me parece un escándalo como para que haya dimisiones de inmediato. Pero antes, recuerden, el Culturia continúa en este año 2016. Primera pista del Culturia, detrás de él se esconde un protagonista cultural. En fin, lo que quiera Nuria Richard. Y el primero en acertarlo, aquí no hace falta terminar, esperar hasta el viernes. El primero en acertarlo se lleva nuestro cofre cultural lleno de regalos.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria. En el supermercado del Corte Inglés te ofrecemos buenos precios todos los días.
Con la segunda unidad al 70% en una gran selección de productos.
Cerveza clásica Mau, pack de 12 latas, comprando dos. El segundo pack sale a solo 1,80 euros.
Con un 70% de descuento.
Supermercado del Corte Inglés. Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
Buenas tardes a todos. Primera pista del primer Culturia de 2016. Por cierto, feliz año nuevo a todos los oyentes de Es Radio y a los lectores de Libertad Digital. A Bowie y a David Bowie ya le rendimos su merecido homenaje en octubre de 2014 en esta misma sección. Así que esta semana nuestro Culturia no es el Duque Blanco, que descanse en paz, sino otro con el que nos hartamos a llorar.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Estamos en Urrieta, por partes. Lo primero, ¿tiene algún recorrido la petición del abogado de Diego Torres, el ex socio de Urdangarín, con el que hoy charlaba animadamente el Duque de Palma? Animadamente ha sido una maldad mía. Con el que hoy ha hablado el Duque de Palma en primera fila en la vista del juicio.
Y sigue hablando,
¿lo
puedo
calificar de
animadamente? Yo creo que sí, para la sorpresa. ¿Sí? De que
sigue hablando, sigue hablando porque los periodistas que estén en el interior de la sala dice qué de cosas se tienen que contar el ex duque y su socio.
Sin hablarse.
Sí, mucho. Pero es que llevan 8 años sin hablarse, entre otras cosas, porque uno ha soltado vía email que el otro, que si engañaba, el Duque empalmado, tal, o sea, que, perdona, había motivación como para que hoy no se hubieran mirado, que la Pantoja y Zaldívar miraban cada una para un sitio. Bueno, pues el abogado de Diego Torres ha pedido que comparezcan el rey Felipe VI y su padre Juan Carlos.
Recorrido ninguno, ya lo planteó en su escrito de defensa. Y va en la misma línea de lo que comentábamos al principio. Diego Torres basa su estrategia defensiva en sostener que la Casa Real, y en este sentido por eso señala a Felipe VI y a Juan Carlos, tutelaban, coordinaban y daban el visto bueno a todas las actividades del Instituto NOS. ¿Por qué cita a Felipe VI? Porque hay un correo electrónico en el que se recurre a él para una gestión, pero en fin, es un tema muy indirecto para, yo creo que era, creo recordar, un invitado a unas jornadas y demás. Y en el caso de Juan Carlos sí que la implicación es mucho más, infinitamente más directa, más clara. Y es que don Juan Carlos, y así ha quedado acreditado en correos electrónicos aportados por Diego Torres, hablaba directamente con la infanta Cristina para establecer el contacto con grandes empresarios con el objetivo de que contrataran y subvencionaran al Instituto NOS. ¿Se les va a citar? No, pero va a incidir Diego Torres en esa línea de que si don Juan Carlos estaba al corriente de todo, ¿cómo va a ser ilegal lo que él hacía, no?
Bueno, resulta claro,
sacar los nombres, claro, hoy, es que eso también, hacer un poco de ruido
era,
con los nombres
era
de
lo
los
previsible,
Torres,
claro, era lo previsible.
Aunque no tenga recorrido, pero hacer ruido.
Porque, una última cosa, es decir, le podía afectar a don Juan Carlos y a Felipe por dos cuestiones en toda esta historia. Acordaos que hubo una operación donde don Juan Carlos teóricamente le presta a su hija y a Iñaki Urdangarín 1,5 millones de euros para comprar el palacete, que fue una donación en toda regla, porque ese dinero no le fue devuelto, pero se camufló como un préstamo para pagar menos impuestos. En esa operación salía delito fiscal, y sin embargo, como ya está prescrita, no se ha profundizado en ese tema. Y la otra línea en la que Diego Torres ha amenazado en diversas ocasiones y podría incidir contra Felipe VI, aunque Felipe VI en este caso que voy a relatar no tiene responsabilidad ninguna, es que el anillo de pedida de Leticia, que fue un regalo de Iñaki Urdangarín, lo fueron a comprar a la joyería Suárez de Barcelona Iñaki Urdangarín y Diego Torres. Según el relato de Diego Torres, esa alianza se pagó con la tarjeta de crédito de Aizón en unos ejercicios que no han sido investigados y que, por lo tanto, la documentación de esa operación obraría en poder de Diego Torres y no, por eso no ha aparecido en la investigación. Ahora, ¿tenía que saber Felipe VI y Letizia que el dinero utilizado para comprar la alianza procedía de Aizón? Pues evidentemente no.
Bueno, veremos a ver en qué queda todo esto. La otra noticia que hemos puesto encima de la mesa y que a mí me parece que va a ser fundamental para la política de Europa y que puede influir mucho en lo que pase en el devenir de futuros gobiernos. Porque cuando a un ciudadano no le protege el Estado de Derecho de su país, normalmente se puede dejar o echarse en brazos de los primeros que llegan. El populismo, o de extrema izquierda, o de extrema derecha. ¿Qué está pasando en Alemania? Bueno, pues que resulta que el último día del año, Nochevieja, un grupo, no sé hasta qué punto organizado, de sujetos, entre los que había inmigrantes y refugiados, sirios, afganos, iraquíes, agrede, insulta, abusa sexualmente, no sé hasta qué término, de mujeres de aquel país. Resultado, destitución del jefe de la policía, que no se lo tomó en serio, que no tomó las medidas necesarias y demás. Pero esto era en Alemania, donde ya está el escándalo. Nos acabamos de enterar de que en Suecia se habían producido episodios parecidos que se habían ocultado a la opinión pública porque los protagonistas eran inmigrantes, Nieves.
Sí, estamos hablando de agresiones sexuales masivas de refugiados afganos en un festival de música durante el pasado verano. Y aunque la policía sueca era conocedora de que había varias bandas de jóvenes que habían manoseado, que habían acosado sexualmente a decenas de chicas y algunas de ellas de 11 y de 12 años, ellos pues dijeron que la atmósfera que se había vivido en ese festival era tranquila y, por tanto, no informaron de lo sucedido ni del origen de los atacantes a las autoridades. La novedad de hoy es que, además de habernos enterado de que la policía lo había ocultado, las autoridades de Suecia pues ya lo están investigando, han anunciado esta mañana la apertura de una investigación sobre el caso y se está detrás de esta banda de refugiados afganos que dicen que no solamente podrían haber actuado en este festival de música durante el pasado verano, sino que también en el festival del verano anterior, hablamos del verano del 2013, también habrían actuado y habrían acosado sexualmente a chicas.
El primer ministro sueco ha hablado y ha hablado de doble traición a las jóvenes por no investigar convenientemente los hechos. Siento una gran rabia porque estas jóvenes no pudieran ir al festival sin ser humilladas, atacadas y vejadas sexualmente. Es un problema muy grave para las afectadas y para todo el país. No debemos ceder una pulgada ni mirar hacia otro lado del pino, pero lo cierto es que lo hicieron.
Lo que pasa es que está emergiendo un patrón terrible, que es el de ocultación de delitos cometidos por inmigrantes, por solicitantes de asilo, por refugiados, con el fin, en teoría loable, de no promover el racismo, no promover la xenofobia, no promover el ascenso de partidos de extrema derecha. Pero es inaceptable ese comportamiento, ocultar información a la población. Oiga, no se trata de promover nada, se trata de respetar la verdad y, conociendo la verdad, exigir a los políticos que pongan remedio a las cosas antes de que sea demasiado tarde.
Sobre todo porque, ante la sensación de impunidad que pueden tener ciertos sujetos o que las víctimas digan es que él lo hace y no le pasa nada, al final te echas en brazos de el cabeza rapada de turno que te dice que oye, es que ahora si que vienes saliendo, conmigo no te pasará nada.
Es que ahora que está saliendo todo esto, tenemos la doble cuña de, por un lado, los delitos en sí, y por otro lado, el saber que las autoridades, la policía, los políticos, la prensa incluso, te ha mentido y lo ha ocultado. Vamos, en estos momentos la extrema derecha alemana y sueca se tienen que estar frotando las manos.
Claro, es que la ocultación es lo que más te llama la atención de este asunto, porque estas cosas es muy difícil taparlas cuando estamos hablando, oye, hay 500 denuncias en el caso de Alemania y que ahora también hubo uno en Zúrich, ¿no? Que también sí. Ya sale, desborda las fronteras. Ahora esta historia que contáis de Suecia, que nos estamos enterando todo al hilo de lo que ocurrió este fin de año, a mí me parece que estas cosas, está claro que no, cuando afectan a tanta gente, no se pueden silenciar y ponen en cuestión a las autoridades políticas, policiales, vale, han cortado la cabeza al jefe de la policía de Colonia y a la alcaldesa que salió diciendo con eso de que las mujeres tienen que ir a un brazo de distancia de... Es que eso no es la solución de nada. Además, incluso estás señalando a la parte no precisamente correspondiente. Y luego, el falso buenismo hipócrita de toda esta historia. Oye, ¿os acordáis cuando dijo Cañizares, Monseñor Cañizares, cuidado que dentro de toda esta historia que está viniendo aquí, oye, hay que ser muy cristianos, caritativos y todo lo que haga falta, pero cuidado que hay que mirar que ahí también entra gente que ha pasado con el loquito este del otro día de la comisaría de París. Bueno, pues parece que era un tío que estaba refugiado en condición de refugiado en Alemania. No se trata de sembrar dudas ni nada por el estilo, pero tampoco hay que chuparse el dedo y cada vez que alguien denuncia algo se le viene toda la tropa esta de los bien pensantes encima.
¿Por qué tiene que existir el radio? Porque aquí se puede denunciar lo que sea mientras se haga con argumentos. Alejandro Vara, por ejemplo, lo acabo de hacer, Esteban Urrieta también y Luis del Pino, que nos han acompañado. Gracias a los tres.
Gracias.
En la tertulia de hoy. Gracias a ustedes por haber estado escuchando el radio. Mañana nos seguiremos viendo ustedes y yo. Sigan escuchando esta emisora.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.